Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo, que te va a acompañar hasta las 8:30 en este primer sábado del verano. Y en cuanto al tiempo, ¿qué? Pues acorde a la estación que acabamos de estrenar esta semana, se ha marchado ya por completo esa dana pasajera y la estabilidad se hace fuerte con temperaturas que siguen en aumento. Rubén del Campo es portavoz de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología.
Continuará la escalada de las temperaturas, que será de hasta 4 a 5 grados con respecto al viernes en la mitad sur, y este día, el sábado, ya superaremos los 32 a 34 grados en buena parte de esa mitad sur, y hasta los 36 a 38 grados se llegará en el Valle del Guadalquivir.
Tan solo se esperan precipitaciones débiles durante la mañana en el norte de Galicia, que pueden desplazarse, eso sí, al área cantábrica y al Pirineo Occidental. Hoy la máxima la vamos a encontrar en Córdoba con 38 grados y en el centro, como has escuchado, donde se van a superar con creces los 30, como los 33 que hoy van a alcanzar en Toledo o los 32 de Madrid. Y a esta hora te voy a pedir un ejercicio que a muchos os va a resultar fácil. Mira, hazte la idea de que estás disfrutando de un crucero. No es algo reservado exclusivamente para los ricos, aunque sí que se requiere, ¿no?, de un determinado nivel adquisitivo. Especialmente para un viaje como el que te voy a relatar enseguida. La verdad es que el turismo de cruceros hace ya unos años que comenzó a popularizarse, hasta el punto de que en el año 2023 600.000 españoles se decantaron por esta opción. Las navieras conocen bien este crecimiento y por eso continúan con su desarrollo. Bueno, pues ponte que viajas en uno de estos cruceros disfrutando de tus vacaciones por la razón que sea, por descanso, por un aniversario, un regalo de bodas. Y el crucero en cuestión en el que nos estamos situando se desplaza desde Gambia a Tenerife. Un barco de lujo que salió hace más de 5 meses desde el puerto de Miami y que está dando la vuelta al mundo. Pero en medio del trayecto, los servicios del barco indican que tienen que atender una emergencia. Esta emergencia no ocurre en el interior del barco, sino que se está produciendo una incidencia en alta mar. Otro barco, en este caso un petrolero, ha avistado un cayuco con inmigrantes y necesita ayuda para salvarles porque están en apuros. La embarcación, el cayuco, lleva casi 3 semanas en el Atlántico, con ocupantes de Burkina Faso, Mauritania, Mali, Gambia y Senegal. Entre ellos, además, van varios niños y una mujer embarazada. Muchos de estos migrantes sufren graves síntomas de deshidratación y en el trayecto algunos han perdido la vida. Bueno, los turistas, cerca de 300 que viajan a bordo de este crucero de nombre insignia, son ajenos completamente a este drama. Y aquí es donde se produce un contraste brutal entre dos realidades que coinciden por casualidad allí, en alta mar. La comodidad de un crucero con altas dosis de lujo y el cayuco de los que intentan salir de la miseria de África. Lo contaba Gila Padilla, una mujer mexicana que viajaba junto a su marido Jorge en ese crucero, en el Insignia.
De repente te topas con la triste realidad de los migrantes africanos, ¿no? Cuando ves esto, te das cuenta por qué arriesgan la vida y qué terrible, porque llegan a un lugar donde no saben si van a ser bien recibidos o no.
64 supervivientes, 4 muertos a bordo y más de 30 migrantes que también murieron durante cerca de esas 3 semanas a la deriva. Por esto no podemos decir que esta es una historia que tiene un completo final feliz, ni mucho menos. Es la otra realidad de la ruta canaria, la de miles de migrantes que tratan de llegar a Europa y en la que muchos pierden la vida en el mar. Aunque en este caso pudo ser mucho peor, pero el desenlace, pese a este desenlace de no haberse cruzado con ese crucero. Mira, oficialmente en lo que va de año, 5.000 personas habrían muerto en esa ruta canaria, aunque eso sí, es imposible hacer una estimación real de las cifras. Bueno, al margen de esta historia, hoy es noticia también el presidente argentino Javier Milei, quien ha visitado España por segunda vez en menos de un mes, y todo en medio de una crisis diplomática entre los dos gobiernos que, lejos de aplacarse, va a más. Aquí podemos preguntarnos qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Como quien dice. Y no el origen, porque no fue el comienzo, pero sí el elemento que echó más gasolina al fuego y que tiene un nombre, el del ministro de Transportes, Óscar Puente, que insinuó que Milei toma drogas.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?
Esto fue a principios del mes de mayo y enseguida llegó la respuesta del presidente de Argentina, que el gobierno de Sánchez, por otro lado, le puso en bandeja. Desde el Ejecutivo recuerdan que esta visita es absolutamente privada y que por eso no lo recibe Pedro Sánchez. Tampoco es que tenga especial interés el presidente del gobierno, porque si no ya se buscaría otra excusa para no hacerlo. Tampoco le va a recibir el rey Felipe VI, que sí que estuvo en la toma de mando de Milei en diciembre del año pasado, sin la compañía ni del presidente del gobierno, como te digo, ni del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Por eso te decía antes que los ataques de Óscar Puente no fueron ni mucho menos el origen de la actual crisis diplomática entre Argentina y España. Ha escocido especialmente que la presidenta de la Comunidad de Madrid sí que haya recibido a Javier Milei. Y no solo eso, que le haya concedido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que es una distinción que tiene como objetivo mostrar cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños hacia los representantes de otros países. En su discurso, Ayuso no ha hecho ninguna referencia directa a las críticas del gobierno que le reprocha recibir a Milei cuando hemos retirado a nuestro embajador en Buenos Aires. Pero Díaz Ayuso sí que ha hecho referencia a la importancia de mantener buenas relaciones pese a las discrepancias políticas.
Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades nunca rompan sus vínculos históricos, que están por encima de todo. Que sigamos visitándonos unos a otros con naturalidad y confianza, a pesar de discrepancias políticas.
Después de Ayuso tomaba la palabra Milei, que la última vez que vino a España llamó corrupta a la mujer de Sánchez, a Begoña Gómez, y en esta ocasión no ha llegado tanto, aunque ha dejado esta referencia cuando explicaba por qué está en contra del modelo de justicia social.
Bastiat hablaba de las porosas manos políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender que entienda.
Está claro que si viene Nicolás Maduro, Isabel Díaz Ayuso no le iba a dar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Tampoco a Vladimir Putin, por ejemplo. Pero estamos hablando del presidente de un país con enormes vínculos con España, históricos y actuales, y con el que se ha abierto una crisis diplomática. Y en otro contexto, esa medalla se habría dado por buena. Y ante esto, debemos recordar que solo porque ahora Sánchez esté en disputa con Milei y también al revés, no podemos cuestionar que al argentino le eligieron por una notable mayoría sus compatriotas. Es sábado, es 22 de junio y están pasando más noticias que te cuento ya con Arturo Ayestarán. Implicado.
Carles Puigdemont en la trama rusa del procés. El juez del caso Bolova apunta a Puigdemont y Artur Mas por los delitos de alta traición y malversación. Este delito de alta traición no entra dentro de la ley de amnistía, por lo que la trama rusa podría complicar que se aplicase la medida de gracia a Puigdemont.
Jura cargo.
Y Manuel Pradales, que se convertirá en el sexto lendakari de la democracia. Pradales jurará el cargo ante el árbol de Guernica en un acto al que acudirán los otros cuatro lendakaris vivos. Pradales fue nombrado lendakari por el Parlamento Vasco este jueves con la mayoría absoluta de PNV y PSOE.
Visto para sentencia.
El juicio por la violación de la menor de 16 años en Igualada. El acusado defiende su inocencia, aunque la fiscal considera acreditada su autoría. Ha vuelto a insistir en que es un milagro que la víctima haya sobrevivido, ya que el violador actuó con una maldad brutal.
2029.
Es el año para el que el Ayuntamiento de Barcelona quiere eliminar todos los pisos turísticos en la ciudad. No se van a conceder nuevas licencias y desde noviembre de 2028 también tampoco se van a renovar las existentes. El alcalde Jaume Colboni dice que quiere incrementar la oferta de vivienda y frenar la subida del precio del alquiler y de la compra.
Y sin IVA.
el aceite de oliva a partir del 1 de julio. El precio del litro está en torno a los 10 euros y supondrá un ahorro de unos 50 céntimos. El sector lo ve con buenos ojos y esperan que impulse el consumo. Han pedido al gobierno que vigile para que el margen de beneficios no se quede en los supermercados y llegue al comprador.
6:10, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Nuevo capítulo en la aplicación de la ley de amnistía. Con la norma ya en vigor, el juez de la llamada trama rusa del procés, que investiga la supuesta intervención o conexiones de Moscú en el golpe independentista de 2017, ha abierto una nueva pieza que implica a Carles Puigdemont por los presuntos delitos de malversación y de alta traición. La clave está en que ese delito de alta traición está excluido de los casos que pueden ser amnistiados. Patricia Rossetti.
El juez Aguirre considera que hay indicios más que suficientes para abrir esta pieza separada. Una pieza para investigar a instancias también del Parlamento Europeo todas las conexiones con el gobierno ruso, los viajes y encuentros con Puigdemont y sus colaboradores que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español y lo habrían hecho para influir en las estructuras financieras y en actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social. Así lo dice en el auto, en el que se refiere además a Artur Mas, El Sartadi, Gonzalo Boy, entre otros. Y como Puigdemont y otros de los implicados son aforados, el juez enviará la documentación al Tribunal Supremo. Delitos de alta traición y malversación contemplados en la ley de amnistía. Los hallazgos de la investigación, dice el juez, han alcanzado gran volumen y constatan la participación de otras personas de la trama para conseguir ayuda financiera de China y con la colaboración de ciudadanos rusos cercanos a Putin. Y para la política rusa, señala el magistrado, el procés era una herramienta perfecta para avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. Añade que no pudo ordenar diligencias durante un tiempo porque fue recusado por Gonzalo Boye y el caso estuvo parado mientras la Audiencia de Barcelona estudiaba la recusación. Recusación que fue rechazada.
Más asuntos. Este sábado, Imanol Pradales, del PNV, va a jurar su cargo como lehendakari bajo el roble de Guernica. Más de 300 invitados van a asistir a la toma de posesión del sexto presidente vasco de la etapa democrática. Cuando finalice el acto, dará a conocer la composición de su gobierno en coalición con el PSE Usua Bilbao.
Imanol Pradales se convertirá hoy en el sexto lehendakari de la democracia tras jurar el cargo ante el árbol de Guernica. A mediodía, bajo la atenta mirada de los otros cuatro lehendakaris vivos y de una nutrida representación de autoridades políticas, la Casa de Juntas de Guernica será escenario de un solemne acto en el que Pradales recibirá la maquilla, el bastón de mando, de manos de su antecesor Íñigo Urkullu. Un acto al que acude emocionado.
Muy emocionado y que estoy muy contento. Que ahora, mirando a Guernica, luego ya hablaremos del gobierno la semana que viene, que haremos el martes, la formación del nuevo gobierno.
Por el momento no ha trascendido la fórmula que Pradales empleará para jurar su cargo bajo el roble que simboliza la foralidad vasca. Una vez finalizado, el lehendakari dará a conocer la composición de su gobierno, que tendrá 15 consejerías, 10 para el PNV y 5 para los socialistas.
Y la noticia económica de las últimas horas tiene como protagonista el aceite, ya por muchos conocidos como el oro líquido. El gobierno ha anunciado que va a suprimir el IVA del aceite de oliva a partir del 1 de julio. Va a ser de manera temporal, pero además Hacienda ha decidido que de forma permanente pase a formar parte del grupo de productos de primera necesidad, como el pan, los huevos, las frutas o las verduras, a los que se le aplica el tipo de IVA súper reducido del 4%. La medida del gobierno llega después de que el precio del aceite de oliva se haya triplicado desde enero de 2021, aunque no sabemos por qué ahora y no antes el Ejecutivo ha tomado esta decisión. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Justo cuando se espera que comience a bajar el precio del aceite por una mejora de la cosecha, el gobierno elimina el IVA para este producto de manera temporal. Será a partir del 1 de julio y con el objetivo de incentivar el consumo, que en el caso del Virgen Extra cayó en un 25% solo en 2023, por unos precios desbocados debido a la sequía y al aumento de costes. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Había preocupación de que no se produjera ningún desplazamiento del consumo de la grasa desde el aceite de oliva a otras que pudieran a priori parecer más económica pero menos saludable.
Y es que el aceite de oliva cuesta un 63% más que hace un año y casi un 200% más que en 2021. Así, desde enero el IVA ya se rebajó del 10 al 5%, pero ahora el Ejecutivo da un paso más. Juan Luis Ávila, agricultor y responsable del olivar de COAC.
Lo que sí pedimos al gobierno es que esté muy vigilante con la aplicación de la medida. Y aquí lo lógico y lo sensato es que quien se beneficie de esta bajada sea el consumidor.
Lo más importante para las patronales del sector es que el gobierno incluirá el aceite de oliva en el grupo de alimentos básicos y le aplicará un IVA súper reducido del 4% como a frutas, verduras, pan o huevos, una vez concluya esta medida excepcional que se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros junto a la prórroga del IVA cero a alimentos esenciales. La duda es qué pasará con las ayudas en materia de energía.
Y otro de los anuncios de las últimas horas nos llega desde Barcelona, porque allí el ayuntamiento de la ciudad condal ha decidido eliminar los 10.000 pisos turísticos de la capital catalana desde esta fecha hasta el año 2029. El alcalde Jaume Collboni, del PSC, ha adelantado que el consistorio no va a conceder más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y que tampoco va a renovar las ya existentes en aplicación de la nueva ley catalana. Esta norma, muy criticada por el sector del turismo, que anunció que llevaría el decreto a los tribunales, pretende regular las viviendas turísticas y abre también la puerta a que no se renueven estas licencias que otorgan además los municipios. Ricard Álvarez, buenos días.
Buenos días. Para hacerlo usarán la regulación aprobada por la Generalitat de Cataluña al respecto, que deja en manos de los ayuntamientos mantener o no sus pisos turísticos, pero que obliga a esperar 5 años para tomar esa decisión.
Generar y facilitar y liberar oferta de vivienda en el mercado. Lo que necesitamos es poner más oferta de vivienda, o de nueva construcción o de la que en estos momentos tiene otros usos.
Lo ha anunciado este viernes Jaume Collboni, explicando que tiene intención de aprovechar al máximo esa regulación y que en cuanto pueda procederá a anular las 10.010 licencias para que esos pisos pasen al mercado de venta o alquiler y regresen del uso turístico al residencial que nunca debieron abandonar. Será, según el alcalde, como construir 10.000 nuevas viviendas. La normativa autonómica en la que se ampara el Ayuntamiento de Barcelona fija un límite de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes, lo que permite a un gobierno local incluso aumentar sus pisos turísticos. Porque con ese límite, por ejemplo, la ciudad de Barcelona podría permitir hasta 160.000 pisos turísticos, pero también rebajarlos a cero, como se ha anunciado. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona ha emitido un comunicado en el que ha acusado a Collboni de hacer un llamamiento para que la ciudad se llene de pisos turísticos ilegales. Según la patronal, las regulaciones hechas anteriormente han tenido ese efecto.
Hablamos ahora de una cruda realidad. Ese contraste de dos mundos totalmente opuestos, y me refiero a ese crucero que te adelantaba en portada, ese crucero de lujo llamado Insignia, que ha rescatado a un cayuco a la deriva en alta mar, que navegaba perdido a 800 kilómetros al sur de la isla canaria del Hierro. El crucero llegaba este viernes a Santa Cruz de Tenerife con más de 60 supervivientes y 4 fallecidos. Según han contado estos supervivientes, eran más de 100 personas cuando salieron el pasado 30 de mayo desde Mauritania. Quienes iban en ese crucero han contado en COPE el golpe de realidad que se han llevado. Tenerife, Tony Cerdá.
Al final, más de 30 fallecidos en esta embarcación que salió hace 3 semanas de Mauritania con 100 personas y que estaba 17 días a la deriva. La localizó un carguero y Salvamento Marítimo avisó al crucero MS Insignia, que venía de Cabo Verde, y rehizo su camino para rescatar uno a uno a 67 supervivientes y 4 cuerpos sin vida. Además, 2 personas también fallecidas se quedaron en el cayuco. El proceso de rescate fue muy complicado, como cuenta COPE José Antonio Conte, capitán marítimo de Tenerife.
Porque están cansados y porque tienen mucha ansiedad por salir del cayuco. Entonces pueden provocar que se caigan al mar, que se escore el cayuco y se dé la vuelta.
Horas dramáticas también para los pasajeros del crucero. Jorge Kutik y Gila Padilla son 2 cruceristas mexicanos que iban a bordo del MS Insignia.
A nosotros nos pidieron que no interviniéramos con una cuerda que no sé cómo llegó la cuerda hacia la barca. Los jalaron al lado del barco.
Y pues sí, fue muy triste, no la pasamos nada bien, pero gracias a Dios se rescató mucha gente.
Llevamos 5 meses casi de travesía en una burbuja de felicidad. y de repente te topas con la triste realidad.
5 personas más han sido atendidas en diferentes hospitales de Tenerife por deshidratación, aunque su vida no corre peligro.
Es uno de los nombres propios de las últimas horas. Te hablo de José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla. Malagueño de nacimiento, acusado al menos de 6 crímenes. Ha pasado buena parte de su vida entre rejas y últimamente se había aficionado mucho por las redes sociales. El caso es que vuelve a ser noticia porque es sospechoso de haber matado a Esther Estepa, una mujer desaparecida en Gandía el pasado mes de agosto, cuyo cadáver acaba de encontrarse Juan Baño.
Apareció el cráneo en febrero, según desvela el diario Levante, y esta semana el resto del cuerpo ha sido en Gandía, el último lugar en el que se vio a Esther. Ayudará sin duda en una investigación que continúa bajo secreto y en la que los agentes centran la mirada en Dinamita Montilla, en prisión desde mayo por un 5º asesinato, el de un joven en Málaga en 2022. Había salido de prisión en 2013 por la muerte de otras 4 mujeres en esa misma provincia. Montilla y Esther vivían en la calle. Para el abogado de la familia no consta una relación sentimental, pero sí que se conocían. El dato que le señala es la última persona que estaba con ella antes de su desaparición, Juan Manuel Medina Letrado.
Se habían conocido en un albergue y eran dos personas que prácticamente vivían en la calle, ¿no? Que digo, una situación de indigencia total, pero prácticamente. Y sabemos, sí, efectivamente, esa persona le propuso el Correo de España junto con él.
Estaríamos ante un asesino en serie, pero ojo, no sabemos cuántas víctimas más puede tener.
Es que es una persona que va matando lo que se le pone a su paso. Y yo tengo el convencimiento, ¿no?, de que estamos ante un asesino en serie y que muy probablemente haya habido en su haber muchas más víctimas mortales que a día de hoy no se hayan podido determinar o no se le hayan podido imputar.
Podríamos estar, dice, ante una especie de arropiero 2.0, el mayor asesino en serie de la historia criminal de España.
Durante estos días de Eurocopa estarás viendo por la calle, en las terrazas de los bares o incluso en tu propia casa a muchas personas luciendo su camiseta de fútbol favorita. Probablemente la de la selección española, ¿verdad? O quizá la de algún otro país, ¿por qué no? Bueno, pues fíjate, porque gran parte de este merchandising que ves es falso. De hecho, las falsificaciones de material deportivo suponen unas pérdidas de 12.000 millones de euros al año en Europa. Y lo preocupante es que España está a la cabeza de la eurozona en eso de comprar productos falsos, provocando unas pérdidas de 84 millones de euros al año. Gerard Guiu es director de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Os diría que España, lamentablemente, estamos en la segunda posición por detrás de Bulgaria en lo que es la compra de falsificaciones de manera intencionada. Ni en Eurovisión tenemos estas posiciones. Sobre todo, y además lo que más preocupa, gente joven entre los 15 y 24 años, el 50% ha comprado una falsificación de manera intencionada.
Los jóvenes son los que más productos falsos compran y, de hecho, uno de cada dos ha adquirido alguna vez una falsificación. El 13% lo hace, además, de manera habitual. Algunos, como Pablo, prefieren ahorrar para poder comprarse la camiseta auténtica y apostar por la calidad del producto.
Yo prefiero comprarme una camiseta verdadera porque al final la calidad del producto se nota. Tú cuando metes una camiseta falsa en la lavadora o una camiseta que es verdadera, la que te dura más es la verdadera, la falsa se estropea antes.
Las camisetas de fútbol y también las zapatillas de deporte suponen una parte importante dentro de las pérdidas totales que provocan las falsificaciones. Un negocio que provoca grandes pérdidas, no solo económicas, sino que también ocasiona otros problemas que tienen que ver con el empleo o también nuestros derechos como consumidores.
Aquí estamos diciendo que se pierden ingresos en publicidad, que se pierden lugares de trabajo, que se pierden los derechos y las garantías que tiene el consumidor. Y sobre todo ahora que vienen certámenes, como puede ser los Juegos Olímpicos de París, todo eso se tiene que vigilar muchísimo y no podemos ser cómplices de estas mafias organizadas.
Las camisetas y las zapatillas son las más demandadas, pero lo cierto es que es algo que no solo tiene que ver con la ropa, porque a día de hoy se puede falsificar prácticamente cualquier cosa.
conocemos el fenómeno del Tom Manta, ¿no? Y entonces, pues siempre decimos que estos son los últimos de una cadena, porque a esta gente les abastecen unas mafias organizadas criminales, que además muchas veces operan de manera internacional, y lo que hacen es abastecerles con estos productos. Pero estos tienen centros de producción propio.
Y ante estos productos baratos también debemos preguntarnos qué riesgos puede ocasionarnos a nosotros como consumidores.
Pasa con colonias, pasa con cosméticos, con pintauñas. Entonces aquí tenemos que, lo que decimos, tenemos que vigilar muchísimo, porque aparte de ser cómplices de todas estas pérdidas económicas, de este daño que se origina, de ser cómplice de estas mafias organizadas, aparte es que hay un riesgo para nosotros como consumidores, un riesgo para la salud.
Al final, si no hay demanda, no hay oferta, por lo que la responsabilidad de que esto cambie recae directamente en el consumidor. Pero cuidado, porque es cierto que muchas veces nos pueden engañar y podemos recibir un producto falso sin ni siquiera haberlo comprado de forma intencionada. Por ello, es bueno sospechar cuando un producto es excesivamente barato.
Te replican la página web de Zara, de Louis Vuitton, de lo que sea, y te dicen que hacen unas rebajas, pero es que muchas veces no te llega ni el producto. Y dos, lo más delicado, que estamos poniendo los datos de la tarjeta de crédito y estamos poniendo información personal. Eso es el gran drama que nos estamos encontrando ahora.
En definitiva, las falsificaciones afectan a la economía provocando pérdidas millonarias. Francia, en concreto, es el país europeo más afectado por los productos falsos y España se posiciona ya en el quinto lugar, a pesar de que somos los que más productos falsos compramos. Y el BOSS vuelve esta noche de sábado a Barcelona. Springsteen desembarca de nuevo esta noche en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde ya hizo las delicias este pasado jueves de su legión de fans, con lleno total como parte de la escala europea de la gira 2024 World Tour. En Madrid también llenó hasta la bandera el Metropolitano en los tres conciertos que ofreció los pasados días 12, 14 y 17 de junio. El concierto de esta noche va a empezar a las 9 y se va a alargar unas 3 horas con la banda sonora de canciones míticas del BOSS como Dancing in the Dark, Born to Run, Atlantic City o Badlands, además de otras que seguramente van a sonar por sorpresa. Tras abrir fuego en Phoenix, en Estados Unidos, el pasado 19 de marzo, la gira de 2024 de Bruce Springsteen se estrenó en Europa el pasado 5 de mayo en Cardiff, en Reino Unido. Después ha pasado por Irlanda, Francia, República Checa, Italia, ahora España, y después lo va a hacer por Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca o Finlandia, para acabar con dos conciertos en el Wembley Stadium en Londres los días 25 y 27 de julio. A continuación, la gira va a cruzar el charco para seguir con los conciertos en suelo estadounidense.
COPE, estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea, es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Es sin duda una de las imágenes de las últimas horas, la viva imagen del contraste de dos mundos totalmente opuestos, ese crucero de lujo y el Insignia que ha rescatado un cayuco a la deriva en alta mar que navegaba perdido a 800 kilómetros al sur de El Hierro. Más de 60 rescatados, pero también una treintena de migrantes que han perdido la vida durante la travesía en la ruta canaria. A bordo de la embarcación también iban además varios menores de edad. Y a esta hora quiero contarte la historia de Saikuba. Tiene 18 años, es de Gambia y hace 3 que se subió solo en una patera para llegar a Europa por esta ruta, que es además la más peligrosa. Llegar le costó días, pero finalmente lo consiguió. Una vez en Gran Canaria, se acogió al plan de protección de menores de migrantes y comenzó a estudiar en el Instituto Jaime Balmes. Ahora Saikuba ha terminado cuarto de la ESO y vuelve a irse de viaje, pero va a hacer uno muy diferente al de 2015. Uno que no esperaba para nada poder hacer y ahora vas a entender el porqué. Pero vamos a empezar por el principio. Como suele ocurrir en estas fechas, después de que los alumnos han recibido las notas, fin de ciclo y todos los estudiantes están con la cabeza puesta en el verano y en ese viaje tan esperado de fin de curso, en el caso del Instituto Jaime Balmes, este año toca viajar a los Pirineos y a PortAventura. Luis, compañero de Saikuba, llevaba emocionado con este viaje desde que empezó el curso, aunque había algo a lo que no paraba de darle vueltas desde hacía tiempo.
Una noche estaba cenando en casa y mis padres me preguntaron que si Saikuba podía ir al viaje y yo les dije que un día en el baño él me había contado que él no tenía recursos para poder pagarse el billete a Barcelona. Entonces yo les dije a mis padres que si podía hacer una propuesta al colegio de que cada alumno que va al viaje podía poner 25 euros para pagarle el billete.
Bueno, al día siguiente lo primero que hizo fue contárselo a su compañera Marta y ambos se pusieron manos a la obra.
Me contó su idea que había tenido con los padres, entonces yo pues le dije de ir a hablar con la jefa de estudios, con la dirección y con nuestro tutor. Y después de haber estado hablando durante toda la mañana, nos dijeron que sí y nos dieron la propuesta de los boletos en vez de dar los 25 euros.
Toda la clase tenía que vender las papeletas en un tiempo récord, pero lo más difícil de todo es que Saikuba no se enterara de nada.
Fue muy difícil entrar a clase y tener que hablar con el profesorado y él en clase. Perfectamente nos podría haberse hecho una idea, pero lo hicimos tan bien que no se dio cuenta.
Y una vez que recaudaron todo el dinero y pudieron comprar los billetes, había que decírselo a Saikuba. Así que Marta y Luis le organizaron una gincana porque la ocasión lo merecía.
Lo organizamos entre los dos un día que vinimos y en el patio, en vez de bajar, nos fuimos a una clase y lo organizamos porque se lo queríamos dar después de tanto trabajo de una forma emocionante, que no fuera solo dárselo, sino que tuviese intriga o algo.
El día de la sorpresa, Saikuba, acompañado de dos profesoras, llegó a una clase vacía y se encontró un sobre escrito por Luis, por su compañero, encima de la mesa.
Hola, Saikuba, soy Luis. Que sepas que estoy muy orgulloso del curso y por ello he tenido una idea en la que me han ayudado muchas personas que también te quieren mucho.
A partir de ahí, una serie de pistas le van guiando por diferentes zonas del colegio hasta que llegó a su clase. Allí llamó a la puerta y de repente se encontró con esto. Bueno, había llegado el momento de desvelar lo que tanto tiempo llevaban preparando. En el centro de la clase, una pizarra electrónica proyectaba un texto que decía esto.
¿Qué te pensabas que te íbamos a dejar acá? De tus compañeros de puerto, con ayuda de las profesoras, queremos decirte que prepares las maletas porque le vienen con nosotros a Barcelona.
Bueno, es probablemente uno de los momentos que nunca va a olvidar este chico desde que llegó a España en 2015. Y de hecho, cuando recuerda las palabras que leyó en esa diapositiva, nos cuenta en COPE que le costó mucho no emocionarse.
Que no me van a dejar atrás, que tengo que viajar con ellos. Y sí, y ahí tenía ganas de llorar. De verdad, gente de aquí son maravillosas, de verdad.
Ahora, al salir del sistema de protección de migrantes y completar sus estudios básicos, tiene ya la mente puesta en el futuro.
Lo que quiero hacer yo es, por ahora, trabajar y luego, en futuro, estudiar veterinario o auxiliar de veterinario, mientras trabajando.
Pero también en el viaje que va a realizar el próximo domingo a Cuba, gracias a Luis, a Marta, a todos sus compañeros, profesores, familiares, equipo directivo y personal no docente, pues bueno, agradecimiento a todos ellos que han luchado hasta el último momento para que a Cuba no se quede atrás y pueda disfrutar de su merecido viaje de fin de curso. Hay más noticias que te cuento hasta ahora con la ayuda de Arturo Ayestarán. Giro en la trama rusa del Prusés que podría suponer que la ley de amnistía no se aplicara al fugado Puigdemont.
El juez del caso Volov ha abierto una nueva pieza sobre la supuesta injerencia rusa en el Prusés. En ella incluye a los expresidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, por los delitos de alta traición y malversación. Este delito de alta traición no entra dentro de la ley de amnistía, por lo que la trama rusa complica aplicar la medida de gracia a Puigdemont. Pocos días antes de la entrada en vigor de esta ley de amnistía, la Audiencia de Barcelona impidió al juez del caso, Joaquín Aguirre, seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia en busca de apoyos para el procés. Semanas después, y con la amnistía ya en vigor, el magistrado ha abierto una nueva pieza separada.
Javier Milei vuelve a España en plena crisis diplomática.
Solo un mes después de llamar corrupta a la mujer de Sánchez en un mitin de Vox, en respuesta a las declaraciones de Óscar Puente en las que le acusaba de consumir sustancias, el presidente argentino ha pisado otra vez suelo madrileño. El motivo era la entrega de un premio por parte de la Fundación Juan de Mariana y la condecoración con la Medalla Internacional de Madrid que le ha entregado Isabel Díaz Ayuso. Durante su visita, Milei no se ha reunido con nadie del gobierno, ni tampoco con el rey, con quien había pedido verse. Durante el acto, el presidente argentino ha aprovechado para volver a hacer referencia al caso Begoña Gómez.
El juez reabre la causa contra Mónica Oltra por la gestión de los abusos a una menor tutelada.
La Audiencia de Valencia considera que no puede descartarse claramente que los 16 investigados trataran de ocultar los hechos y hay indicios suficientes de delito para encausarlos. En el auto, los magistrados argumentan la necesidad de continuar la causa debido a la posible comisión de delitos derivados del incumplimiento del deber de denunciar y también de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida y posterior intento de desacreditar su testimonio o influir negativamente en el ánimo acusador de la menor, una vez ya se había iniciado el procedimiento judicial.
Empate a cero entre Francia y Países Bajos que deja el liderato del grupo D de la Eurocopa en manos de los holandeses. Carlos Martínez Brea.
Mbappé no jugó ni un minuto y anularon un gol de Xavi Simons. Primer empate a cero de esta Eurocopa. Países Bajos es primera de grupo y esta ha sido la queja de Xavi Simons en el micrófono de José Manuel Oliva en la cadena COPE.
Sabor amargo, vienes aquí, quieres ganar y bueno, lo que toca, el árbitro ha pitado eso, el VAR ha decidido eso y a seguir, que ahora hay Austria y lo más importante es ganar.
Ucrania ganó a Eslovaquia 1-2 y victoria de Austria a Polonia 1-3. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con 3 partidos: Georgia República Checa a las 3, Turquía Portugal a las 6, Arda Güler ante Cristiano Ronaldo y Bélgica Rumanía a las 9 de la noche. Málaga y Nasti de Tarragona se juegan el ascenso a segunda división en la vuelta del playoff de ascenso. Los andaluces llevan ventaja en la ida 2-1 a las 8:30 del partido. Y en Fórmula 1, Gran Premio Montmeló a las 12:30, libres 3 y a las 4 la clasificación.
6:39 y a esta hora vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este sábado. ¿Qué tal, Ana Huertas? Buenos días.
Hola, Sandra, buenos días.
Y la foto de portada es unánime en los periódicos de hoy. Es la imagen de Isabel Díaz Ayuso y de Javier Milei.
Eso es. Madrid es tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida. En palabras textuales de Milei, es el titular que acompaña esta foto y que destacan en ABC, mientras en El Mundo destacan que Milei lleva la guerra al socialismo y Sánchez al acto oficial de Ayuso, mientras la presidenta exhibe sintonía con el líder argentino, subrayan. Si miramos al país, Ayuso consuma el desafío y Milei vuelve a atacar a Sánchez, dicen, y en La Razón vuelven a hacer hincapié en esa idea de Milei. No dejen que el socialismo les arruine, titula.
Otro tema que acapara todas las portadas es el nuevo capítulo en torno a la amnistía y Puigdemont, el giro en la llamada trama rusa del procés.
Seguimos en La Razón. La trama rusa complica aplicar la amnistía a Puigdemont. En el diario explican que en concreto la investigación se ha abierto por los presuntos delitos de alta traición y malversación de caudales públicos, y en ella se implica al fugado Puigdemont y a 11 personas más. Y ABC dedica parte de su portada y también su editorial a este mismo tema. En opinión de este periódico, el interés de los socialistas en opacar o mitigar la responsabilidad delictiva de sus socios independentistas constituiría un riesgo para el interés estratégico de España y también para su estabilidad política. Además, en un reportaje extenso y en detalle, explican los entramados de esta investigación y también destacan que Puigdemont ofreció las cuentas de las embajadas de las delegaciones catalanas en el exterior para poder recibir fondos de aliados. En una cronología bastante desarrollada, de hecho, detallan en ABC estas supuestas comunicaciones entre el Kremlin y los independentistas. El juez, aclaran, ha dado 2 días a los implicados para que aleguen si su delito puede estar cubierto por la amnistía.
Y sobre la progresiva prohibición de los pisos turísticos en Barcelona también se hacen eco los periódicos de Goiana.
El País lo lleva en portada. De hecho, Barcelona pretende eliminar los 10.000 pisos turísticos de la ciudad en 5 años. Aclaran que el horizonte de extinción de las licencias es noviembre de 2028 y que la patronal no cree que la medida solucione el problema de la vivienda. Y en El Mundo dicen que Barcelona pone fin a sus pisos turísticos y que presiona al resto de ayuntamientos. Detallan que esta propuesta del Ejecutivo local defiende que los pisos pasen al mercado de venta o alquiler, transitando del uso turístico al residencial. Con datos del consistorio, el precio de arrendamiento en la capital catalana ha aumentado un 68% en 10 años y el de compraventa en un 38%, destacan.
Gracias, Ana. Chao. 6:42. Como siempre a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE, nos ocupamos de la actualidad socio-religiosa y vamos a seguir hablando de una de las noticias más destacadas de esta semana. El 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España, a quien el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha enviado una carta de felicitación. Faustino Catalina, buenos días.
Así es, exactamente, Sandra. Una carta en la que monseñor Argüello señala el servicio a España y a los españoles que Felipe VI ha realizado con generosa dedicación y entrega, dice exactamente, algo que es realmente valioso en este tiempo en el que vivimos y que sirve, añade el presidente de la Conferencia Episcopal, para reforzar los vínculos entre todos los españoles y la unidad de nuestra nación, para señalar también las necesidades y las preocupaciones que afectan a nuestra sociedad y que juntos, entre todos, debemos atender.
Bueno, este es uno de los temas de la semana y, por otro lado, también esta semana comenzaba con la celebración en Madrid de la reunión anual de los secretarios generales del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Faustino, ¿qué ha dado de sí este encuentro?
Pues mira, han sido cerca de 40 los participantes, ya que están los países de la Unión Europea, pero también otros que no pertenecen a ella todavía, como pueden ser Noruega o Islandia. Ha sido un encuentro que no se celebraba en España desde hace 16 años, fue, recuerdo, en Covadonga, y en el que se ha reflexionado sobre el servicio y el papel que tienen las Conferencias Episcopales de Europa desde la unidad, pero también con los intereses comunes y las características de cada país. Se ha hablado de cuestiones como la evangelización, evangelización y la cultura, la pastoral social, los jóvenes o la defensa de la familia y la vida. El presidente del Consejo de estas Conferencias Episcopales de Europa, Gintaras Grusas, nos contaba en una rueda de prensa sobre las recientes elecciones europeas que la reacción a favor de los partidos de extrema derecha lo leía como una consecuencia de la centralización que ha tenido lugar en los gobiernos europeos, porque nos explicaba, los fundadores de la Unión Europea buscaban un equilibrio entre lo local y la centralización, pero a medida que han ido pasando los años, que ha ido pasando el tiempo, pues cada vez más decisiones se van tomando desde Bruselas, en lugar de dejar algunas de esas cosas en manos de los Estados miembros. No obstante, también nos contaba que el denominador común es que continúa una preocupación por la dignidad de las personas en este continente europeo.
Las elecciones han sido una llamada de esperanza a los partidos políticos para repensar los valores básicos que la gente quiere para respetar la dignidad y los derechos humanos y que son fundamentales, como la familia.
Bueno, pues esas eran las palabras del presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Vamos con más asuntos, Faustino, porque este mes de junio nos trae la presentación de la memoria de actividades de algunas asociaciones vinculadas a la Iglesia. ¿Y qué datos podemos destacar entre ellas?
Pues mira, podemos comenzar, Sandra, por Manos Unidas, que ha destinado más de 42 millones a combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo a través de más de 500 proyectos de desarrollo de los que se han beneficiado durante el año 2023 más de 1.000.000 de personas, 1.200.000 concretamente. Su presidenta es Cecilia Pilar.
Es un mundo en el que la desigualdad tiene el rostro de los millones de personas castigadas por el hambre y por la pobreza. El rostro de quienes se han visto expulsados de sus territorios ancestrales, de los que deben emigrar en busca de un sustento que la tierra les niega. Porque la muerte de miles de personas que ven su vida y sus sueños naufragar en su búsqueda de la paz y de la estabilidad para ellos y para sus familias, es un drama al que desgraciadamente muchos permanecen impasibles.
Y otros datos que hemos conocido esta semana han sido los de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. 144 millones han sido los recaudados en todo el mundo, 15 de ellos en España, que somos los segundos aportadores del mundo después de Estados Unidos, y la cuarta parte de ellos se destinó a la construcción y a la reconstrucción de iglesias, además de, como siempre, las ayudas a sacerdotes o seminaristas o formación de laicos. El presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en España es José María Gallardo.
Cerca de 360.000 benefactores y cerca de 144 millones de euros en ingresos por donativos y legados. ¿Que para qué nos han ayudado? ¿Para qué han servido? Pues para apoyar un total de 138 países, 5.573 proyectos y 1.235 diócesis ayudadas.
Además, esta semana, recordemos, el Tribunal Constitucional ha avalado la reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de sus padres. Hoy, por poner un ejemplo, en España los padres tienen que dar permiso a sus hijas de 16 años para ir de excursión con el colegio, pero su hija puede abortar sin que ellos lo sepan, sin que sus padres lo sepan. Y por ello, Faustino, recordamos también algunas críticas a esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto.
Pues podemos recordar, por ejemplo, las palabras del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, pues criticando esa sentencia, como tú comentabas, que permitirá a las jóvenes de 16, 17 años abortar sin consentimiento o conocimiento de sus padres. Recordaba, entre otras cosas, que estas decisiones, detrás de estas decisiones está una concepción del hombre que está supeditada a una ideología.
Una vez más, la idea, la ideología, se pone por encima de la propia vida, de la dignidad de toda vida humana, del respeto que merece la vida humana por parte de la sociedad, por parte de nosotros.
Y para añadir una nota positiva, una nota cultural, recordar que el miércoles se inauguraba en Santiago de Compostela la exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro de las edades del hombre, que comparte, vamos a recordar, sede con la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo, en la cripta de la Catedral de Santiago y en San Martín Pinario de la capital compostelana. Pues hay ya 170 obras que se pueden contemplar hasta el mes de noviembre, en una visita que, como siempre, merecerá la pena.
Y sobre la actualidad en el Vaticano, Faustino, ¿qué podemos destacar? esta semana?
Pues mira, varias cosas, Sandra. Por un lado está la celebración en los primeros días de esta semana de una nueva reunión del C9, el Consejo de Cardenales, que asesora al Papa en el gobierno y en la reforma de la curia, que ha tenido una vez más de protagonista la presencia y el papel de la mujer en la Iglesia. Mientras tanto, en la audiencia general del miércoles, el Papa recordaba especialmente a los refugiados con un llamamiento a los estados y a los dirigentes a trabajar para garantizar condiciones humanas y facilitar la integración de las personas que se ven forzadas a huir de sus casas en busca de paz y de seguridad. Además, el jueves Francisco dialogaba con estudiantes universitarios de varios países asiáticos a los que invitó a la proximidad de prójimo frente a cualquier tipo de discriminación. Y ese mismo día conocíamos la imputación del delito de cisma por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del exnuncio en Estados Unidos, Carlo María Viganò, que durante estos últimos años ha sido muy crítico con el Papa Francisco. Y mientras tanto, una historia que hemos contado aquí en COPE, hasta el Vaticano han llegado 3 alaveses en silla de ruedas para dar visibilidad social a enfermedades raras como las que ellos sufren, junto a más de 70 millones de personas en todo el mundo. Y como previsión, mañana domingo, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, viaja al Líbano para intentar frenar la escalada de la frontera con Israel después de los ataques entre el ejército de Israel y las milicias de Hezbollah.
Pues estas son las claves de la actualidad socio-religiosa que nos ha contado, como siempre, Faustino Catalina. Muchas gracias.
Gracias a ti, Sandra.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Fue su mayor aventura.
Anoche asesinaron a Caroline Polamis.
Y ahora será su mayor pesadilla.
Tú la mataste. Tú eres el asesino.
Todas las pruebas apuntan en su contra.
Dicen que han encontrado mis huellas en el vaso de cerveza que había en su apartamento.
Si no encuentras al asesino, despídete de la oficina.
Harrison Ford.
Lo único que quiero es decir la verdad.
Presunto inocente.
Yo no la maté.
Y después, frenético. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
¡Este amor ingrato!
Y la de segundo te canta coplas.
¡Lonely Rock!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando 2 o más en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Se abre la sesión. Hoy se inicia un nuevo reinado.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Agradecer cómo a lo largo de estos últimos días tantas personas, tantas instituciones, tantas entidades de la sociedad civil se han sumado a la celebración. Y queríamos agradecerles también personalmente su cariño, su apoyo y su felicitación.
Entre el primer sonido que has escuchado y el segundo, han pasado en concreto 10 años. El 19 de junio de 2014, Felipe VI tomaba el mando de la monarquía española apenas 17 días después de que su padre, don Juan Carlos, tras 39 años de reinado, abdicara. Y esta semana Felipe VI volvía a reivindicar el servicio, compromiso y deber que tiene la Casa Real con todos los españoles. Precisamente era este el lema elegido para la celebración de los 10 años de su reinado.
Pues hace 10 años justo me estaba casando, he tenido un hijo, pues sí, me ha cambiado bastante la vida.
Un trabajo fijo, un pisito, una niña
y un bebé de camino.
Una boda, una pandemia y un niño.
Más deudas, casado, con niños, menos tiempo para ti, ¿no? Y menos flequillo también.
Ana Huerta se dice pronto, pero lo cierto es que 10 años dan para mucho.
Eso es, Sandra, para el rey y también para todos los españoles. Pero para el rey, fíjate, porque han dado mucho de sí, incluso para 10 rondas de consultas, que son las que ha tenido que hacer Felipe VI con los partidos políticos desde 2016 para intentar formar gobierno. 10, que son las mismas que hizo su padre, el rey Juan Carlos, en esos 39 años de reinado. Y tampoco antes, bajo el reinado de su padre, había prosperado una moción de censura en España hasta la que llevó a cabo Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de su majestad el rey. El candidato se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Y tan solo justo un año antes vimos al rey hacer algo insólito, pronunciar aquel discurso dirigiéndose a todos los españoles en pleno desafío independentista en Cataluña, en pleno intento de golpe de Estado allí en Cataluña.
Y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones.
Estos son, Sandra, algunos de los momentos más mediáticos, por así decirlo, del rey, pero tenemos muchos más datos. Mira, en total, el rey Felipe VI ha realizado 123 viajes oficiales a 54 países, la mayoría de Europa y América Latina. Y Francia ha sido el país que más ha visitado en estos 10 años. 15 veces ha estado. A esto hay que sumar que ha sido el primer rey español en 500 años también en pasear por La Habana, en el marco, eso sí, de una visita de Estado.
¡Que viva el rey!
De la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas.
Y lo que tampoco esperábamos, ni el rey ni ninguno, fue vivir una pandemia.
Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa e incluso extrema. Este virus no
fue su otro mensaje extraordinario, un 18 de marzo de 2020, cuatro días después de decretarse el estado de alarma y el confinamiento, y solo tres días más tarde de renunciar a la herencia de su padre y retirarle su asignación. Fue el primer signo de distanciamiento con el rey Juan Carlos, que supuso una muestra de ejemplaridad de lo que tenía que ser la corona española, transparencia. Precisamente lo que dejó claro que haría durante su reinado, Ana.
Y un reinado en el que además ha llevado a cabo, junto a la familia real, 3.200 audiencias y ha recibido a más de 25.000 personas. Más de 740 discursos pronunciados, y uno de los más especiales sin duda también ha sido con el que el miércoles celebraba esos 10 años como rey de España.
Solidaridad, unidad, diversidad son valores que están protegidos en nuestro texto constitucional. Servicio, compromiso y deber son principios de acción que guían la labor diaria de la corona. Sobre esta base, seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la jefatura del Estado.
Comenzó con la familia real presenciando el relevo solemne de la Guardia Real en el Palacio Real desde el balcón central del Salón del Trono.
¡Guardias reales! ¡Soldados! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva!
Continuaban con otro acto en el que 19 ciudadanos anónimos y ejemplares fueron condecorados con la Orden del Mérito Civil, uno por cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla. 9 mujeres y 10 hombres en total, de entre 35 y 89 años, entre los que hemos podido ver a profesionales pues de distintos sectores, como la educación, la cultura, sanidad, voluntariado, ingeniería, sostenibilidad, agricultura, ganadería o turismo.
Vuestros actos nos inspiran a todos. Vuestro espíritu de servicio es un modelo a seguir para cada uno de nosotros. Así que brindemos todos juntos.
Y a esto siguió un almuerzo institucional en el que premiados y diversas autoridades compartieron mesa con los reyes y sus hijas, que se colaban, por decirlo de alguna forma así, en medio de la celebración.
Mamá, papá, majestades,
Perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución.
Y es que las hijas del rey han sido, como no podía ser de otra forma, protagonistas también en esta celebración. Por la tarde, de hecho, la princesa Leonor y la infanta Sofía fueron recibidas por la escritora María Dueñas, con la que disfrutaron pues de una visita guiada por la Galería de Colecciones Reales, junto con otros 40 jóvenes más de entre 17 y 20 años.
Y para terminar el día, ese concierto público a las puertas de la Casa Real y la maravillosa interpretación desde uno de los balcones del violinista Ara Malikian. Bueno, pues 10 años de reinado de Felipe VI con unas celebraciones que, eso sí, aún no han terminado, porque durante los próximos meses vamos a ver a don Felipe y doña Leticia recorriendo España para conmemorar con todos los españoles este aniversario, aunque por ahora, este domingo, lo que toca es esa visita oficial a Estonia, Letonia y Lituania en su primer viaje oficial tras cumplir estos 10 años en el trono de España. Las 7, las 6 en Canarias.